De los 125 municipios del país, en las elecciones del pasado domingo, el Partido Nacional ganó 90, el Frente Amplio 31 y el Partido Colorado 3.
Según consigna El Observador, solo resta definirse el resultado de Ciudad del Plata en San José, donde los blancos llevan una ventaja de 56 votos, con 228 observados por contar.
El Partido Nacional venció en los 13 nuevos municipios que votaban por primera vez el domingo. Concretamente, 6 en el caso de Cerro Largo, Centurión, Las Cañas, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Quebracho, Bañados de Medina, 2 en Colonia, Colonia Miguelete y La Paz, 1 en La Valleja, Mariscala, y 4 en 33, que son Villa Sara, Rincón, Cerro Chato, La Charqueada.
Con respecto a la anterior elección, el Partido Nacional pasó de controlar 68 alcaldías a 90. El Frente Amplio bajó de 37 a 32 y el Partido Colorado de 7 a 3.
Solo un departamento del país no ha definido aún su intendente electo. Se trata de 33, donde se sabe que triunfó el Partido Nacional, siguiendo la tradición, pero el cargo de jefe comunal sigue en disputa en la interna blanca. Recién se conocerá en el fin de semana cuando culmine el segundo escrutinio.
Ramón da Silva, actual secretario general de la comuna, lleva 10 votos de ventaja sobre Mario Silvera, ambos del Partido Nacional, cuando hay 1.214 votos observados que hay que procesar.
La intendente electa de Montevideo, Carolina Cose, mantuvo ayer una reunión con su par de canelones, Yamandú Orsi, para intercambiar sobre políticas comunes que pueden aplicarse en el área metropolitana.
Al final del encuentro, Cose detalló algunos de los puntos de la agenda compartida entre los dos gobiernos departamentales.
Temas en conjunto que tengan que ver con medio ambiente, hay varios, temas de movilidad. Habrán varios también, de cultura, deporte, o sea, realmente tenemos una gran cantidad de temas para trabajar, un conocimiento de hace muchos años el uno del otro, confianza, y bueno, jugaremos en equipo.
Cose adelantó, por otro lado, que se reunirá mañana miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Más temprano, Cose visitó al ex presidente Tabaré Vázquez, con quien coincidió en llevar adelante una gestión humanista, según dijo.
Cose sostuvo que a raíz de la pandemia todos los eslóganes y presupuestos de economía se han desmoronado, dijo.
Y lo que surge fuertemente es una fuerte concepción de humanismo, ¿verdad? Y la verdad que yo coincido plenamente. He dicho en la campaña que he aprendido más sobre humanismo porque muchos colectivos me han planteado sus necesidades y he profundizado esa concepción. Bueno, con Tabaré hablamos mucho de eso. Y alrededor del humanismo, lo que tiene que ver con medio ambiente, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con una buena alimentación, en fin, cultura, la investigación científica, que ha demostrado su rol, la innovación.
Carolina Cose expresó que coincidió con Vázquez en la necesidad de resignificar al Frente Amplio a través de la militancia, valoró el resultado obtenido por la coalición de izquierdas en Montevideo, Canelones y Salto, aunque aseguró que hubiera sido bueno conservar las intendencias de Rocha, Río Negro y Paysandú.
En otro orden, Cose prometió dialogar todo lo que sea necesario con ADEOM para aprovechar el conocimiento generado por los funcionarios.
Horas antes, en su cuenta de Twitter, la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, escribió: "Recordar a la señora intendenta electa que el trabajo en la intendencia lo deben realizar los trabajadores municipales", ponía signos de exclamación. Ripoll recordó además que la lucha de la gremial es por trabajadores permanentes y, como debe ser, por concurso y por sorteo, expresó.
¿Y cuál es el destino de Laura Raffo, candidata única a intendente de Montevideo por la coalición multicolor? Lo que ha trascendido, lo que en las últimas horas ha sido comentado con mucha insistencia, es que pasará a ocupar la presidencia de República, AFAP, de acuerdo a lo que señalaron al diario El País fuentes del Poder Ejecutivo.
La misma noche del domingo, tras perder las elecciones departamentales de Montevideo, Raffo había dicho en su discurso: "Esto no termina aquí. Vienen otros pasos por dar porque ya no soy la misma y voy a seguir caminando. Llegué a la política para quedarme", dijo Raffo.
¿Qué cargo va a ocupar? Es un tema que tiene su relevancia porque según cual sea puede hacer política o no. Por ejemplo, se había manejado que podía ir a la vicepresidencia del Banco República.
Ahí no puede hacer.
Desde ese lugar no puede hacer política. En cambio, en el caso de República FAP, que es una sociedad anónima, perteneciente al Estado, pero que tiene otro tipo de estatutos, sus miembros sí pueden hacer política, y bueno, supongo que esa es la razón por la cual se estaría eligiendo ese cargo, en la medida que Raffo señala e insiste en que va a continuar trabajando en los temas de la capital con vistas a las próximas elecciones dentro de 5 años.
¿En qué hora estamos?
7:14.
¿Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria?
El Monitor Oficial Diario reportó anoche solo 2 contagios nuevos de COVID-19, ambos en Montevideo, luego de haberse procesado 2.841 análisis.
El de ayer fue el registro diario más bajo desde el 13 de julio, cuando también había sido comunicado 2 nuevos contagios.
La cifra de casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad en este momento, bajó a 208, o sea, cayó 25 en un día.
2 personas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.
Pero, no hay que aflojar, ¿no? El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pidió ayer apretar las marcas por los próximos 15 días para evitar una mayor propagación de COVID-19.
Salinas agradeció a través de su cuenta de Twitter el comportamiento ejemplar de los ciudadanos durante las elecciones departamentales. No obstante, teniendo en cuenta la gran movilidad de personas el domingo y la gran concurrencia a la marcha de la diversidad del viernes pasado, el ministro pidió recordar por las próximas 2 semanas la necesidad de mantener distanciamiento físico sostenido, higiene de manos y uso de tapabocas.
Salinas descartó ayer la posibilidad de presentar denuncia contra las personas que participaron el viernes de la marcha de la diversidad y no respetaron las medidas de prevención.
Fue multitudinario ese acto, difícil de identificar a las personas que participaron en él, y aún así, ¿qué sentido tendría si no tenemos consecuencias negativas? O sea, mejor esperemos a ver qué ocurre y después vemos si hay alguna consecuencia. Ojalá que no. Nosotros deseamos que no haya habido ninguna consecuencia.
Los shopping centers ampliarán en 60 minutos su horario de atención al público a partir de pasado mañana, jueves 1 de octubre.
Según un comunicado emitido ayer por Costa Urbana, Las Piedras, Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Portones, Punta Carretas y Tres Cruces, esos centros comerciales abrirán de 12 a 21 horas de lunes a viernes, mientras que sábados, domingos y feriados será de 11 a 21 horas.
¿Dónde está el fundamento de esta medida? El resultado que se ha tenido en estos establecimientos
positivo,
con
ahora.
La aplicación de los protocolos hasta ahora, ¿no?
Sí, no se ha detectado ningún caso, ¿verdad?
Hablando de la emergencia sanitaria, vayamos al panorama internacional. Más de 1 millón de personas murieron debido a la pandemia de COVID-19 originada a finales de 2019 en China y que se expandió luego por todo el mundo.
En total se confirmaron oficialmente 1.000.036 decesos en el mundo, de un total de 33.162.930 casos detectados, mientras que 22.752.300 personas sanaron ya de la enfermedad.
¡Qué sopa de números! ¿Qué podemos sacar de ahí?
Los indigesté. Bueno, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus.
¿Cuáles son los países con más fallecidos en la pandemia? Estados Unidos, con 205.000, Brasil, con 142.000 e India, con 95.000.
En ese contexto, la OMS anunció que los países más desfavorecidos podrán tener acceso a 120 millones de pruebas de diagnósticos rápidas y poco costosas en los próximos 6 meses para ayudarles así a combatir la pandemia.
Today I have good news. I'm pleased to announce that thanks to an agreement between WHO.
Hoy tengo buenas noticias, decía Tedros. Me complace anunciar que gracias a un acuerdo entre la OMS y los socios aquí presentes, entre otros, bueno, una proporción sustancial de test rápidos, 120 millones, estarán disponibles para los países de ingresos bajos y medios. Estas pruebas, agregaba, funcionan de esta forma, proporcionan resultados confiables en entre 15 y 30 minutos en lugar de horas o días, y además a un precio más bajo, con equipos menos sofisticados. Aparte, en este mismo capítulo están las peleas políticas, las internas de algunos países, ¿no? España es un ejemplo. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez amenazó con hacer lo que haga falta si el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid no toma medidas contundentes para frenar el avance descontrolado de COVID-19 en la zona de la capital.
La presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, integrante del opositor Partido Popular, ha descartado por el momento que se adopten restricciones más duras.
¿Y entonces qué pasa? Bueno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que si el gobierno regional no rectifica y no endurece las medidas, el Ejecutivo Nacional está preparado para afrontar lo que haga falta.
Por su parte, el ministro de Sanidad llamó a las autoridades madrileñas a adoptar las medidas recomendadas por la cartera que dirige.
Transmisión comunitaria, incremento de casos, incremento de fallecidos, y esto nos lleva a actuar con determinación para tomar el control de la pandemia con el objetivo de doblegar la curva. El Ministerio de Sanidad está en ese espacio de cooperación reforzada que acordaron el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar, pero pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar.
Ya seguimos, volvemos con más noticias.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Volvemos sobre esos números que manejábamos hace un rato. Yo te planteaba una pregunta ahí, la sí. Sopa de números que habíamos dado a propósito de muertes, por ejemplo, en el mundo por COVID-19.
Bueno, ¿qué quiere decir esto de haber llegado al millón de muertes por COVID-19? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, a ver, para comparar con otras enfermedades, se llegó a más muertes que todas las que en un año se producen debido a la gripe, el cólera, la malaria y el sarampión.
Siete y 21 minutos.
Seguimos en el panorama internacional, ahora por otros lados, por otros temas.
TikTok acaba de ganarle una pequeña batalla al presidente Donald Trump. Un juez federal suspendió la prohibición impuesta por el mandatario para las descargas de esa popular aplicación de videos originada en China, en Estados Unidos, y lo hizo horas antes de que la medida entrara en vigor.
El juez Carl Nichols, nominado por Trump y que se sumó al tribunal el año pasado, anunció en un breve dictamen la emisión de una orden para impedir que entre en vigor la prohibición sobre TikTok. La Casa Blanca, recordemos, califica a esta aplicación de amenaza para la seguridad nacional, alegando que su matriz espía en favor del Partido Comunista de China.
Volvemos a España. El Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, que fue apartado del cargo a raíz de esta resolución.
Presidente catalán desde mayo de 2018, Torra recurrió al Tribunal Supremo tras ser condenado en diciembre a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno, como había ordenado la Junta Electoral.
La confirmación de la condena implica su destitución de la presidencia. Torra asumió esto, asumió su inhabilitación, aunque advirtió que llevará el caso a la justicia europea.
Ni abandono ni em resigno. I encara menys accepto aquesta sentència que vol enderrocar el govern de Catalunya. Fer-ho seria acceptar que la repressió contra la causa justa de la independència de Catalunya és acceptada per tots nosaltres.
Ni abandono ni me resigno, y aún menos acepto esta sentencia que quiere derrocar al gobierno de Cataluña, decía Torra. Hacerlo sería aceptar que la represión hacia la causa justa de la independencia es aceptada por todos nosotros. Llevaré la causa de la independencia y de la libertad de expresión a Europa. Y ganaremos, terminaba diciendo.
Su cargo lo asumirá interinamente su vicepresidente, Pere Aragonés, aunque con competencias limitadas, mientras en el Parlamento Regional se abre un periodo de algo más de 2 meses para encontrar un relevo. De no conseguirlo, Cataluña celebraría elecciones a principios de 2021, que serían las quintas desde 2010 en esta región, donde el incremento del independentismo fue parejo a una mayor inestabilidad política.
En Nagorno-Karabaj, intensos combates se registran desde ayer entre soldados azerbaiyanos y separatistas armenios, después de que Azerbaiyán lanzara una nueva ofensiva horas antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Desde el domingo, las fuerzas de Azerbaiyán y las del enclave separatista, apoyado política, militar y económicamente por Armenia, protagonizan los enfrentamientos más violentos registrados desde 2016.
Al menos 95 personas, entre ellas 11 civiles, fallecieron hasta ahora en estos combates, según los balances oficiales.
Los combates despertaron la preocupación internacional y de la ONU, Rusia, Francia y Estados Unidos, que pidieron un alto el fuego de inmediato. El Consejo de Seguridad de la ONU debe celebrar una reunión de emergencia este martes para analizar esta situación.
Y finalmente, en esta recorrida venimos acá a nuestra zona, acá cerca, vamos a Bolivia. Tres ministros dejaron el gobierno de Jeanine Áñez por diferencias ante la privatización de una empresa estatal.
Primero renunció el titular de Economía, Óscar Ortiz, quien dio a conocer discrepancias con el ministro del Interior, Arturo Murillo. Poco después anunciaron sus alejamientos los responsables de Desarrollo Productivo y de Trabajo.
Las diferencias son a propósito de la decisión de la presidenta Áñez de devolver las acciones de la empresa estatal de electricidad a sus anteriores socios privados. La compañía eléctrica había sido nacionalizada por el expresidente Evo Morales en mayo de 2010. ¿Qué dice el ministro Ortiz, el renunciante Ortiz? Que el decreto va contra el ordenamiento jurídico boliviano. Él considera que un gobierno no debería realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes cuando está terminando su gestión. Ahora son 7 y 26 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores votará hoy el desafuero de Guido Manini Ríos con las voluntades del Frente Amplio y del sector Colorado Ciudadanos. Pero mañana, en el Pleno de la Cámara, no habrá votos suficientes para la aprobación definitiva.
Recordemos, el desafuero fue solicitado en noviembre de 2019 por el fiscal Rodrigo Molosoli para imputar a Manini por su actuación tras las confesiones de violación a los derechos humanos que hizo el represor José Gavazo en un tribunal de honor militar en 2018, cuando el actual senador era jefe del Ejército. El Partido Nacional ya decidió el 8 de septiembre pasado que no votará la pérdida de inmunidad parlamentaria del líder de Cabildo Abierto.
El canciller Francisco Bustillo, en nombre del gobierno, le informó al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, que el voto de Uruguay contra Israel en la Organización de las Naciones Unidas hace pocos días fue un error circunstancial, y agregó que la política exterior mantendrá la línea histórica de sostén de los derechos de ese Estado. Así se supo ayer en un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.
Según informa El Observador, Bustillo transmitió el error de Uruguay en la votación durante una reunión que mantuvo Sanguinetti en la tarde del domingo en el domicilio del expresidente.
Recordemos, en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Uruguay apoyó el 14 de septiembre una moción que condenaba a Israel por violaciones sistemáticas de los derechos humanos del pueblo palestino y sus efectos en las mujeres y las niñas.
La resolución reafirma que la ocupación israelí sigue siendo un grave obstáculo para las mujeres y las niñas palestinas en lo que respecta a la realización de sus derechos. Uruguay votó de manera afirmativa junto a otros 42 de los 54 estados miembros del Consejo.
Son 7 y 28 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Una delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay denunció ante la Comisión de Industria de Diputados que el Ministerio de Economía y Finanzas no aplica medidas antidumping en la importación de un producto desde China por temor a represalias de ese país.
El dumping consiste en vender una mercadería determinada en otro país a un precio más bajo que el de su venta en el mercado doméstico, ocasionando con esa práctica un daño o amenaza de daño grave a una rama de producción local. Según consigna El País, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murará, dijo en el Parlamento: en este momento hay casos en los que se probó el dumping, lo aprobó el Ministerio de Industria y el de Economía y Finanzas no, por miedo a represalias, a lo que podía pensar el gobierno chino si reinstalábamos ese dumping que ya había sido puesto, denunció Murará.
¿Y cuál es el rubro que está en juego? ¿Cuál es la empresa que está en juego?
Bueno, en este caso el matutino señala, en base a la versión taquigráfica, que la empresa uruguaya Yames, sociedad anónima, pidió la declaratoria de dumping para dos empresas chinas que fabrican calefones y los venden en el mercado uruguayo, y que, tras una investigación, se aplicaron medidas antidumping que consisten en cobrarle una tasa adicional al producto que ingresa desde el exterior. Esa resolución estuvo vigente durante un tiempo y después no se renovó, digamos, sino que se dejó vencer.
7 y 29.
Cerramos con otras noticias.
El cuerpo calcinado de Alberto Bezzosi, primo del intendente electo de Soriano, fue encontrado dentro de una camioneta incendiada el domingo en una ruta del departamento de Artigas.
Fuentes allegadas al caso indicaron que fue detenido el hermano de la víctima, con quien tenía una disputa por la propiedad de unas 5.000 hectáreas de campo en un litigio que llevaba más de 10 años. Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que la víctima, de unos 50 años, haya sido asesinado en Tomás Gómez Oro, en el establecimiento rural en disputa, a unos 70 kilómetros de donde fue hallada la camioneta.
Fiscalía de Artigas cambió a homicidio la carátula de la causa que investiga la muerte de un joven de 19 años, baleado en un operativo policial por abigeato realizado en la noche del martes 22 de septiembre.
Hoy declarará la médica que atendió a la víctima, que llegó al centro asistencial con una herida de bala en la cabeza y falleció el sábado pasado.
Se entregó a la policía la mujer que en la noche del jueves mató a un adolescente de 16 años que intentó robarle en una calle del barrio Brazo Oriental.
Las imágenes de videovigilancia mostraron que la mujer fue abordada por dos jóvenes con intenciones de asalto y ella sacó un arma con la que aparentemente disparó a la espalda de uno de ellos cuando se daban a la fuga.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Les cuento, el dólar comenzó la semana aquí en nuestro país bajó en este caso 0,12%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 472. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 30 para la compra y 43 pesos con 70 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, empezamos mirando a Brasil. Allí el dólar subió ayer y cerró en 5 reales con 585. En Argentina, el dólar oficial subió y se situó en 76 pesos con 06, mientras que el dólar blue o el paralelo se mantuvo estable, cotizó en el entorno de los 145 pesos. Y por último, mirando hacia el viejo continente, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1665.
1170 AM, Radio Mundo.